Pioneras. Beatriz Galindo, primera profesora de la corte y latinista española. Educación única para una reina. Si nacías mujer en el siglo XV, como Beatriz Galindo, que está registrada en Salamanca en 1465, y como ella pertenecías a una familia que se podía permitir educarte y además destacabas en los estudios, lo más normal es que te destinaran a un convento, quisieras o no. Por eso, como desde los 15 años Beatriz brilló con el latín y el griego, estuvo a punto de convertirse en monja. Pero su fama, la llamaban la latina, era ya tan amplia que la reina Isabel la Católica la llamó para que le diera clases de ese idioma, que en la época servía como lengua común entre países y era también la lengua de la iglesia y del poder. Beatriz se convirtió así en su amiga y consejera. Tuvo como alumnas a 5 reinas, Isabel la Católica y sus hijas Catalina, reina de Inglaterra, Juana, reina de Castilla, e Isabel y María, que lo fueron de Portugal. Contra todo pronóstico, se casó y tuvo 2 hijos con otro consejero de los reyes, que aportaron una generosa dote al nuevo matrimonio. La latina supuso un soplo de aire fresco en una corte que deseaba abrirse a Europa y al nuevo conocimiento del humanismo. No fue la única mujer que destacó por sus conocimientos en la época, pero sí la primera y la que llegó a una posición más influyente. Participó en los debates intelectuales de la época, estudió medicina y conoció profundamente la filosofía de Aristóteles. En un corto periodo de tiempo, se quedó viuda y murieron sus 2 hijos y su querida amiga y alumna, Isabel. Beatriz, que siempre había sido creyente, se volcó en la religión. Se había convertido en una mujer rica y muy querida, y aprovechó esa influencia para fundar el Hospital de la Latina y el Convento de la Concepción Jerónima, donde está enterrada. Murió en 1634, tras una vida que había visto la evolución de España desde la Edad Media al Renacimiento y donde la ignorancia era sustituida por el amor al conocimiento. Dejó toda su fortuna a los desfavorecidos, lo que hizo que su popularidad aún se extendiera más. Todavía hoy un barrio de Madrid recuerda su nombre. Isabel Barreto, primera almirante española. Contra viento y marea. Hay algunos datos de la vida de Isabel Barreto que no se conocen con certeza. Por ejemplo, se cree que nació en 1567, en Pontevedra, en una familia noble y relacionada con el mar. Pero ninguna de estas cosas puede asegurarse. Lo que parece cierto es que recibió una educación muy completa y que en 1585 se había casado con el famoso y atrevido navegante Álvaro de Mendaña, en Lima, Perú, la perla de la corona española. 10 años más tarde, su marido organizó una expedición por el Pacífico para explorar las Islas Salomón, que había descubierto con anterioridad. Eran tiempos de navegación y de avances. En cada viaje, los límites del mundo cambiaban. En las 4 embarcaciones de Álvaro de Mendaña viajaban, además de Isabel y sus 3 hermanos, varias mujeres más y un cronista portugués, Quirós, con quien Isabel no se entendía demasiado bien. No era el único. Muchos marinos se oponían a que viajaran mujeres en los barcos. En una primera etapa del viaje, todo fue bien, e incluso descubrieron las Islas Marquesas. Pero entonces el marido de Isabel enfermó de la temida malaria y murió poco después, dejándola al mando de la tripulación. Para colmo, tuvieron que zarpar apresuradamente por una rebelión de los indígenas. Isabel logró conducir los barcos a salvo hasta Manila. Allí tuvo que defenderse de las acusaciones de ser extravagante y orgullosa y de haberse comportado con una dureza excesiva, porque había ahorcado a los marineros rebeldes. Una decisión así era habitual en todos los barcos capitaneados por hombres. Con su segundo marido, el general Fernando de Castro, navegó a México y a Argentina, donde se le pierde la pista. Debió de morir en 1612. Curiosamente, el cronista Quirós, responsable de gran parte de su mala fama, regresó de nuevo a las Islas Salomón con un poder del rey que anulaba la labor realizada por Isabel. De manera que podemos tener nuestras sospechas acerca de la intención con la que escribía y hablaba de la almirante, a la que no puede negarse ni el valor ni el amor por lo desconocido, en un siglo en el que las mujeres no podían ni siquiera soñar con vivir aventuras semejantes.